Buen día y buenas tardes a todos. Estamos un día 14 de marzo, muy alegres y muy contentos de volver por acá. 14 de marzo del 2023, el primer podcast del 2023, es la tercera temporada de Podcast Power BI. Y yo encantado de tener una invitada que es Diana Lucía Martínez. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Hola, hola, Javi. Pues todo bien, encantadísima de estar por acá. Y pues un honor estar por acá con Datata, que pues realmente fueron de los primeros contactos que tuve al inicio de mi camino por el análisis de datos. Entonces, pues encantada de estar por acá.
Yo encantadísimo también. La verdad es que, como siempre, siempre lo comento, siempre me sucede, no sé qué será, pero siempre me pongo un poco nervioso. Yo soy de ese tipo de personas que es un tanto más introvertido. No sé tú, ¿cómo te consideres, Diana? ¿Extrovertida, introvertida?
Ay, no, yo soy una cotorra, la verdad. Yo me la paso muy a gusto platicando y hablando con la gente y conociendo gente nueva. Me considero más extrovertida.
Sí, surge yo, por ejemplo, que soy introvertido, pero cuando un tema me gusta, como es este tema, sí tengo mucho de qué hablar en sí, pero cuando salimos de que, por ejemplo, mis amigos, de que hay muchos temas de qué hablar, pero yo soy de los más serios por lo mismo, ¿no? De ser introvertido, igualmente salir de fiestas, cosas así, como que ya le bajé un poco. Yo, por ejemplo, ahorita tengo ya 30 años, siento que de los 25 a los 30 he cambiado bastante, no sé, los ambientes de universidad, todo eso. De hecho, yo estudié ingeniería, de hecho, ahorita platicamos un poco de todo tu trasfondo, pero yo estudié ingeniería y en ambientes de ingeniería hay muchas fiestas, eventos sociales y demás. Siento que cuando salí de la carrera como que ya cambié un poco, pero al mismo tiempo como que respiro por lo introvertido que soy. No sé si a ti te sucede algo similar también, Diana.
Pues yo creo que el COVID aparte nos vino a cambiar la dinámica mucho, ¿no? Yo la verdad es que pasé de salir cada fin de semana, ahora después del COVID me ha costado mucho como que volver a salir, a frecuentar gente. He sido más de salir a cenitas tranquis con amigos, poquitos, pláticas mucho más casuales y así, que las típicas fiestas con un montón de gente de antes, ¿no? Como que no he logrado tomar el camino. Oye, qué padre tu ejemplo, Javi, que te describes a ti mismo como una persona introvertida y le muestras seguramente a muchos introvertidos que andan aquí también conectados que puede ser introvertido y hacer public speaking, ¿no? Eso es padrísimo que estés dejando ese mensaje por acá a la gente.
Sí, de hecho no voy cayendo en cuenta ahora que lo comentas. Estaría bien que comenten quién es team introvertido. Alguien que es introvertido, comente, o extrovertido, comente por acá en el chat. Para todos los que están en vivo en este momento, tienen un chat a la mano en el cual pueden comentar. Estamos en Facebook, LinkedIn, YouTube, pueden comentar. De hecho, por ejemplo, que yo saludo hasta Guatemala, Neri, Silvia, Edgardo, Guille, David, todos los que están comentando. Y más adelante, si quieren dejar algunas preguntas, que por ejemplo acá ya están dejando algunas preguntas, más adelante si tenemos un poco de tiempo, las respondemos, aprovechen, participen. Y si están viendo esto en diferido, ya en grabación, pueden escuchar el podcast completo todas las veces que gusten en Spotify o en su plataforma favorita. De acuerdo, entonces, Diana, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre ti para aquellos que no te conocen? Igualmente, me gustaría conocer un poco más sobre ti, de dónde eres, a qué te dedicas, qué estudiaste.
Claro, padrísimo. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Diana Lucía. Vine a conocer por acá a Javi y a Diego de Data por mi cuenta de Instagram, que he venido trabajando en ella ya hace más de un año. Soy de Monterrey, México, de acá del norte, de la ciudad del clima loco. Ahorita ya estamos como a 18 grados, algo así, y ayer estábamos a más de 30. Pero eso ya es nuestro día a día. Yo estudié ingeniería también. De hecho, creo que una de las ingenierías más sociales, que es la ingeniería industrial y de sistemas. Que sí, me desarrollé en un ambiente muy matemático, de estadística, todo esto. Después de que al graduarme de la prepa, pensé que no iba a volver a ver este mundo y por alguna razón le seguí, ¿no? Y me encanta, curiosamente. A un año de graduarme, sí, a un año antes de graduarme, conocí este mundo de la data gracias a un amigo, por casualidad, la verdad, y me encantó que platicando con otra amiga me dijo, ¿eres analista de datos por casualidad? Y la verdad yo creo que sí. Conocí por azares del destino a este muchacho y me dice, oye, estoy fundando esta escuela de datos, anímate a aprender, que son 3 semanas, un bootcamp, tal. Y conocí todo este mundo del data science y que el data analytics y que es SQL, Python, Power BI, y empecé, ¿no? Ahí me subí al tren. Creo que precisamente para mí fue muy padre poder ver esa combinación entre el mundo creativo, que era de donde yo venía, a mí me encanta la creatividad, crear, dibujar, ir a museos, y el lado matemático, que fue toda mi formación profesional, ¿no? Ya más adelante a lo mejor podemos detallar sobre por qué veo esta conexión. Pero sí, así me describo. Tengo dos perritos en casa, las amo, son mi vida. Y pues sí, todo eso.
Ok, Diana, no sé si fui yo, pero se perdió un poco lo último. No sé si alguien más también sufre esa parte. Estás, bueno, igualmente, créditos para tu amigo. No sé si gustes comentar. Creo que va a haber gente que le va a interesar. Si todavía sigue dándose bootcamp, no sé si lo gustes
comentar. Sí, todavía sigue. Fundado en 2019, todavía están por allá. Ya tienen programas más completos. Ya no es un bootcamp tan corto como antes, pero se llaman Skills for Industry. Y tienen precisamente un curso muy completo de científico de datos. Está muy padre. De hecho, lo tomé el año pasado y está muy, muy padre. Y además te dan una certificación avalada por la Secretaría de Educación de aquí de México. La del trabajo, no te quiero mentir, una de las dos. Y la verdad es que muy, muy cool el proyecto y les ha estado creciendo mucho. Es escuela en línea. Entonces, en realidad, cualquier persona en Latam o en otros países que el horario les permita pueden conectarse a tomar clases con ellos.
Genial, entonces es Skills for Industry para así todos es. Aquellos que gusten revisar.
Ay, aunque sabes que adelante... cuando me uní se llamaba Skills for Industry y ahora se llama skills.tech, como de tecnología en inglés.
Ah, el dominio ya es así, ya, ya simplemente sí. Entran.
Skills.tech, pueden anotarlo así directo en el navegador y los va a redirigir.
Genial, Diana. Entonces, Diana, por ejemplo, dices que eres analista, por casualidad, ¿tú recuerdas alguna vez? Si cuando estabas estudiando o antes de haber escuchado, por ejemplo, Power BI, ¿recuerdas la primera vez que lo escuchaste? No sé si fue en el bootcamp o si fue antes.
Fíjate que realmente fue después del bootcamp. Yo en el bootcamp conocí todo esto del Business Intelligence por Tableau. Fue una semanita donde aprendí esta herramienta de visualización. Y después conocí a su contraparte, me empecé a meter de lleno en todo esto y dije, ay, hay una clase optativa de Business Intelligence en la universidad, pues bueno, la metí. Y luego metí otro semestre de proyecto y ese año estuve trabajando con puro Power BI y fue donde lo conocí de lleno porque, pues bueno, empecé a estudiarlo y luego de ahí se basaron mis prácticas y ha sido prácticamente mi mayor herramienta desde que empecé a trabajar aquí en CEMEX. Pero pues sí, fue por ahí el 2019.
Ah, bueno, fue por CEMEX, que es donde trabajas, que ahí es donde empezaste a utilizar Power BI, o fue un poco antes todavía?
Mis clases fueron antes, en el 19, y luego ya en el 20 empecé en mis prácticas.
Y, por ejemplo, bueno, estamos hablando de los competidores directos, ¿no? Tableau y Power BI. No sé si lo has pensado, o tú qué sentirías, por ejemplo, si en CEMEX estuvieran utilizando Tableau, ¿sería uh-huh. que actualmente utilizarías Tableau, o qué opinas tú?
Realmente, al menos hasta ahora, yo he visto que la mayor diferencia es prácticamente preferencia, como escoger entre iOS y ¿cómo se llama? No es Samsung, es Android. Como escoger entre Android y iOS, realmente es preferencia. Hay una que otro tema, sobre todo cuando son cantidades, me gusta decirlo así, gigantes de datos. Por ejemplo, tengo un compañero en John Deere, que se dedica también a este tema, y están trabajando con Industria 4.0, con datos que se están creando cada segundo, y eran millones, que en realidad era una cantidad increíble de datos que tenía que estar procesando, y ahí sí que había una ventaja con Tableau de que tenía más capacidad de procesar tantísimos datos. Pero realmente creo yo que en áreas más, no sé, por ejemplo, comerciales, de finanzas, de otro estilo, que sí va a tener cantidades grandes de datos, pero no tantos millones como lo que estaban generando en esta industria, lo que necesitaban, realmente me parece a mí que están muy parecidos en temas de capacidades y demás. Eso sí, cuando viene el tema de user-friendly y demás, sí creo que el drag and drop de Tableau viene bastante padre.
Sí, está genial, la verdad. Sí. Yo creo que sí, versus pros y contras, ¿no? Porque también es lo que yo creo que la mayoría se fijan, el tema del licenciamiento, ¿no? Los costos que llevan utilizar cada uno. Ya a nivel empresa, pensando en los usuarios, los que desarrollan, por supuesto. Es como que evaluar.
De hecho, acá la mayoría de los equipos de forma oficial usan Power BI y hay algunos equipos muy puntuales por alguna cosa particular que usan Tableau, pero pues precisamente por los costos de licenciamientos y todo eso, pues la gran mayoría de la empresa utilizamos Power BI y es padrísimo, la verdad. Power BI en la nube, la capacidad que tienes de crear un reporte y compartirlo con 50 personas en el mismo momento si quieres y con seguridad y que cada quien vea tal y eso es padrísimo.
Sí, y sí está de pensarse cuando ver qué solución optar, pero hablando, de hecho, esto último que estás tocando, Diana, de en la empresa, ¿puedes hablarnos un poco acerca del giro de tu empresa para aquellos que están en Latinoamérica o en Europa? E igualmente, ¿cuándo empiezas tu rol y qué rol llevas en la empresa?
Ok, pues bueno, yo empecé en Cemex, repito, en enero del 2020 como practicante. Cemex es una empresa, pues, con presencia en muchísimos países. Está en Latinoamérica, tienen oficinas en Colombia, por ejemplo. No me acuerdo si en otros países, creo que por ahí en Costa Rica también. Más al sur, no estoy segura, no recuerdo. Y hacia Europa tienen oficinas en Estados Unidos, tienen oficinas en India y demás, de Filipinas, es una cosa gigante. ¿A qué se dedican? Mayormente a la industria del cemento y del concreto. Tienen otras ramas de productos de la construcción, pero pues el mayor siempre ha sido eso. Empresa nacida aquí en mi ciudad natal, entonces pues muy padre ver que una empresa local haya crecido tantísimo después de relativamente poco tiempo. Y pues sí, total, yo entro aquí a una iniciativa del comercio al B2C, que es el consumidor final, que son clientes pequeños, se llama Construrama, los que sean de México creo que van a estar muy familiarizados con estas tiendas. Entro por allá a la iniciativa de comercio digital de Construrama y mira, por aquí están comentando que hay Cemex Perú, por ahí. Es padre que me lo añaden porque... Sí, hay tantísimas que les pierdo la pista. Total, empiezo en el 2029 en este mundo de construa.com enfocado a analítica de datos hacia comercio digital. Reportarle las tiendas, cómo van sus ventas, tratar de potenciar sus ventas a través de herramientas digitales, que eso fue algo muy padre también. Y pues realmente me ha llamado mucho que las actividades que he estado haciendo han ido aumentando de nivel, han sido muy parecidas en diferentes áreas. 8 meses después de mis prácticas me paso a trabajar nuevamente en comercio digital, pero ahora en la aplicación de Cemex Go, que es igual una propuesta de digitalización de la empresa, que ha sido ejemplo, la verdad, orgullosamente, ha sido un ejemplo de transformación digital en otros podcasts y para otros expertos del tema, y pues eso me hace sentir muy orgullosa. Es una aplicación que le permite a grandes clientes digitalizar sus actividades. Oye, realizar pedidos, ver que sus ollas de cemento de no sé cuántas toneladas las puedan ver como si fuera un Rappi, ¿no? De, oye, va por esta calle, ya va a llegar. Sobre todo en el mundo del concreto, que es muy importante saber a qué hora va a llegar para movilizar a todos tus equipos y demás, pues ha sido de mucho valor. Facturaciones, demás, un montón de cosas. Y ahí estuve, en pocas palabras, ayudando al equipo a procurar que los clientes aceptaran la aplicación, que les gustara y recibir retroalimentación y aumentar el uso de la aplicación de parte de los clientes. Y en este último puesto que estoy ahora, tengo un año por acá, cambié a un área muy distinta, que es el área de la oficina de precios en planeación estratégica. Y pues ha sido un enfoque muy diferente, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en la oficina de precios para maximizar las ganancias de la empresa, ¿no? De hecho, a mí hasta como que subió un poquito de, oye, wow, son datos muy importantes y si te equivocas por un peso pueden pasar cosas muy feas, ¿no? Entonces, como que la presión cambió bastante, pero pues ha sido un año de muchísimo aprendizaje también y pues escalando, ahí vamos.
Felicidades, Diana. La verdad, por ejemplo, ahí sí tengo algunas dudas, pero igual no quiero que nos lleve tanto tiempo en eso porque sí entiendo que hay mucho que convertir. Hay un, por ejemplo, hablas que estás en la oficina de precios y entiendo que estás en tema de reporteo con Power BI, pero anteriormente cuando estaban con la aplicación de Cemex Go, entiendo que era así, ¿tenías alguna actividad como analista de datos en ese rol?
Sí, yo creo que de hecho ahí va a entrar un poquito de las otras herramientas que estuve utilizando. Aparte de Power BI, por ejemplo, estuve utilizando Python para hacer un proyecto tipo de Data Analytics, donde queríamos hacer una campaña de microsegmentos para promover el uso de la aplicación, ya que se había llegado a un tope de adopción de la aplicación de los clientes y teníamos ya varios meses que no cambiábamos o no salíamos de ese, no sé, 75%, por decirte un número. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor lo que falta son campañas personalizadas abocándonos a las necesidades de cada cliente para promover las funcionalidades de la aplicación que necesita cada uno. De ahí empezamos a jugar, a través de Python, pues empezamos a leer los datos de consumo de diferentes clientes para irlos determinando. Y estos son los que compran seguido, estos son los que compran muchos productos, estos son los que entran una vez al mes, pero que tienen 2 años entrando una vez al mes, ¿no? Y todo eso nos ayudó a entender mucho mejor a nuestros clientes. Hice algunos ejercicios de clusters con k-means y demás, pero bueno, después de hacer todos esos ejercicios, nos dimos cuenta que la solución real para el momento que se necesitaba era cargar los datos a un Power BI con los filtros que necesitaban en el equipo de marketing para crear estos microsegmentos de una forma más manual, ¿no? Y no con un algoritmo de machine learning.
Ya. Entonces, bueno, estás en la aplicación, utilizaste Python en ese entonces. De hecho, ahorita hablamos más de otras herramientas complementarias, que es el segundo tema que tenemos por acá. ¿Cómo es que, por ejemplo, y parte de una duda que de hecho aquí en el chat vi hace unos minutos? Mi duda es, por ejemplo, ¿cómo es que se llega? O igualmente va parte de esta duda que está por aquí. ¿Cómo es que tú consideras o cómo es que la empresa considera que alguien ya puede ser un analista de datos? ¿Qué nivel requiere? ¿Qué herramientas consideran? O por ejemplo, ¿tú qué propondrías que sería una ruta de aprendizaje y más o menos en qué nivel podría comenzar alguien?
Ok, pues mira, yo creo nos enfrentamos primero con un problema que al menos he visto acá en México, me imagino yo que en Latam es lo mismo, que las fronteras que hay entre la definición de un rol de un ingeniero de datos, de un analista de business intelligence, de un analista de datos ya en forma, como que pues tiene las fronteras muy borrosas, ¿no? Como que traemos los roles un poco mezclados. Entonces, al momento de definir cuál es la ruta, pues va a ser muy flexible, ¿no? A lo mejor en otras empresas más tipo tech o al norte, hacia Estados Unidos y demás, pueden estar como que mucho más definidos. Pienso yo que acá precisamente esa habilidad de aprender varias herramientas y después dejarte moldear por los trabajos que vayas tomando es clave. Lo que sí es que en esa ruta de analista de datos que tomaría yo como básica, sería, oye, aprende SQL, porque a fin de cuentas muchos gestores de bases de datos van a requerirte que los consultes usando SQL, a menos que sean no relacionales, ¿verdad? Pero eso ya es otro mundo. Creo yo que con aprender SQL ya cubres una parte muy importante. Saber usar Excel siempre va a ser importante. La verdad, lo dejas de usar. Lo dejas de usar. Yo realmente casi no lo uso más que para exportar tablas o cosas así que a final de cuentas a veces lo piden. Pero las habilidades que creas al aprender a manipular los datos de una forma como tan manual, siento que es como a los niños cuando les enseñas a usar plastilina, ¿no? Como que el Excel es la plastilina para aprender a tratar estos temas. Y ya de ahí, la verdad, hacia el analista de datos hay dos cosas. Aquí en CEMEX, los analistas de datos usamos mucho Power BI. Que realmente si nos vamos al diccionario, y a lo mejor estás de acuerdo conmigo, es más realmente de un puesto de Business Intelligence, de este tema de Power BI. Pero, pues, como decía, ¿no? Oye, pues, aquí el analista de datos necesita entregar reportes en Power BI y aprenderlo me ha venido bastante bien, ¿no? O sea, la verdad es que sí gana mucha importancia tener experiencia con esta herramienta y poderte adaptar rápido a que te van a pasar reportes y los vas a modificar y vas a hacer tal, y sí que es una herramienta que pienso que yo que es bueno tenerla en tu cajón. Y ya de ahí, nuevamente, dependiendo de la empresa, aprender de Python, saber de limpieza de datos, creación de visualizaciones, a lo mejor algo de modelos de análisis estadísticos, pues viene bastante bien. En porcentaje, realmente yo Python lo uso poco para procesamiento y limpieza de datos. Pero, pues, bueno, ese es mi camino personal y pienso yo que cada quien va a cambiar esas proporciones de qué tanto usa, qué herramientas, ¿no? Un data analyst de diccionario, le voy a decir así, pienso yo que va a usar en mucha mayor medida SQL y Python que Power BI. Creo yo, por lo que he visto así como en el lado teórico. No es mi caso, pero creo que ese es el trío de conocimientos generales.
Sí, también está R, ¿no? Que, o sea, es como que, o es R o es Python normalmente, pero sí depende mucho de, yo creo que de la empresa y de, o de la actividad que estés realizando.
Claro, volvemos ahorita al tema de las empresas, ¿no? Y digo, por ejemplo, la gente de finanzas, creo que en las empresas de finanzas se mueven mucho más con R, ¿no?
Sí, con Excel también, en todos los financieros, ¿no? Y áreas contables y demás. De hecho, si volvemos al tema de la universidad, ¿tuviste algún tema precisamente herramientas como Excel o SQL en alguna materia?
Fíjate que estuvo chistoso porque justo cuando acabé este curso de 3 semanas y que la programación me dejó de dar miedo, realmente no sabía nada, pero bueno, ya no me daba miedo. Entré a una clase que la daban con Python y la verdad es que mis respetos a ese profe porque dijo, ¿sabes qué? Ditch Excel, ya fue. Agarró Python y se puso a enseñarnos planeación de la producción con Python. Y para mí fue algo bien padre de decir, oye, ok, me acabo de aprender hace unas semanas de Python, de cómo funciona, y ahora estoy viendo cómo hacer predicción de la demanda o en cómo encontrar tendencias de demanda, en cómo ver puntos de equilibrio, de todo ese tema, como ya aplicado hacia mi carrera con programación, que fue muy, muy padre, la verdad. Fuera de ahí, la verdad, la mayoría de las materias siguen usando Excel. Mis clases más estadísticas usaban, ay, ¿cómo se llama esta? No me puedo acordar cómo se llama esa, no era MATLAB, estoy mal. No me acuerdo cómo era, como un Excel.
¿De estadística?
Sí, especializado en estadística. No me puedo acordar del nombre.
No sabría decirte.
Si lo ves en el screenshot, se parece mucho a Excel. No me puedo acordar del nombre, se me borró por completo.
A ver si alguien de los participantes comenta, a ver cuál
en es. Muchos en vivos me ayudan los participantes, ¿eh? Así que a lo mejor alguien se acuerda por ahí. Minitab, ahí está, Resendiz Granados, Brandon. El Minitab, de verdad, el Minitab fue mi coco varias materias. Y me ayudó mucho, la verdad está muy, muy padre.
Sí, de hecho te iba a comentar Minitab, yo nunca lo utilicé en la carrera que estuve, pero me sonaba, así tal cual te iba a decir Minitab, pero me quedé, a lo mejor era un software de matemáticas, porque también había algunos como de cálculo integral o algo así, pero sí, me sonaba de que matemáticas o estadística, no sé.
Sí. Pero sí, Excel entonces, predominó mi carrera, la verdad.
Entonces, por ejemplo, antes sentías miedo, llevaste el bootcamp y clases y le perdiste el miedo. ¿Cómo fue que tú, si recuerdas, que sentiste que como que un clic de decir, esto me gusta, esto es lo que quiero hacer? Porque puede ser que a lo mejor llevaste otras clases, otros cursos, y no decidiste irte por lo otro, sino decidiste irte por el camino del tema de los datos. ¿Fue que sentiste algo de inmediato o ya fue con el tiempo?
Yo creo que fue una serie de cosas. Una parte donde me empezó a llamar muchísimo la atención fue un video que vi precisamente en este bootcamp que nos pusieron, donde te enseñaban el poder de la visualización de datos, donde puedes ver, no sé, y lo hemos visto todos en videos de LinkedIn, ¿no? Oye, vamos a ver los últimos 20 años de datos de inflación en Estados Unidos. Y en 20 segundos entiendes qué ha estado pasando en todos estos años, ¿no? Y estás resumiendo el trabajo de alguien que le ha estado invirtiendo muchísimas horas a todo eso para que tú puedas llegar a una conclusión en 20 segundos y aparte con una visualización o con un video que dices, wow, qué bonito se ve, déjame lo veo otra vez. O bueno, a mí me pasa eso. Es como que esa parte me enamoró, el poder decir, oye, qué padre saber resumir cosas tan complejas en tan poco tiempo y poder entregar un mensaje, ¿no? Pero a mí esa parte como que fue muy padre. Volví a ver este tema de la creatividad, de oye, pues puedes jugar visualmente sobre cómo estás mostrando tus datos y para mí eso siempre ha sido muy apasionante. Total, empezó eso y además que tuve pues 6 meses de prácticas en John Deere en planta con botas, casco y de todo y fue algo muy padre, la verdad lo aprecio muchísimo y me gustó bastante la experiencia, pero sí me ayudó a concluir que a largo plazo yo no quería estar en planta. Así que dije, no, pues entonces el mundo de los datos me va a llevar al estilo de vida que estoy buscando, ¿no?
¿Actualmente sientes que, bueno, que tienes una idea de a largo plazo qué te ubiques haciendo? No sé si en el mundo de los datos o cómo te ubicas en el largo plazo en esta carrera.
Ay, yo a largo plazo me veo ayudando a pymes aquí en mi ciudad o bueno, en cualquier lugar, personas que se animen, ¿no? Creo yo que hay muchísimo potencial en este mundo de los datos y que hay muchas empresas pequeñas y medianas que pueden sacarle muchísimo provecho y que pues por estar ocupados en operaciones, por ser algo que pues toma su tiempo y dedicación, no lo están haciendo, ¿no? Entonces, la verdad es que veo una oportunidad muy padre por ahí de ayudar a la gente. Y ojalá algún día se haga, ya veremos, Dios mío, la vida.
No, claro que sí, Diana, sí es posible. Lo otro que se me quedó de lo que acabas de comentar, es que hay muchas cosas que vas comentando y como que me quedo, wow, está interesante. Por ejemplo, aprendes del tema de datos, entiendo como que lo que te llama más la atención es, bueno, sí, es todo el proceso, pero como que el resultado final es lo que te llamó la atención. ¿Sientes que actualmente tú, por ejemplo, que hay muchas cosas que se pueden hacer? ¿Te gusta todo el proceso? ¿Te gusta más la parte visual? O no sé si la parte de la transformación de los datos. ¿Hay algo que te guste más que otra cosa?
Pues a mí la parte de armar los visuales, y veo que es algo que no es común, ¿eh? Como que a mí la parte de armar el visual, armar el producto final, hacer que se vea bien, que sea llamativo, jugar con diferentes visualizaciones para ver cuál es la que funciona más y demás. Para mí eso es bien padre, o sea, a mí esa parte me gusta muchísimo. Tengo un homólogo que hace exactamente lo mismo que yo, pero en otro segmento, y él al revés, a él le choca estar viendo todo este tema de los visuales y para mí es la parte más disfrutable. Otra parte que me gusta mucho es el lado de arquitectura / ingeniería de datos, por estas réplicas de SAP que te digo que tienen por acá, el estar como que averiguando a ver con qué campo es el join y hacer tus queries y que truene y que luego no salga y como que ese acertijo me entretiene muchísimo, me gusta.
Pues en realidad entiendo que abarcas gran parte del proceso, pero sí es muy curioso que hay mucha gente, y ahorita lo comentas que hay un compañero que es así, que les encanta la parte, bueno, no es que sea, todo es técnico, pero la parte de la transformación de los datos, del modelado, pero en la parte visual, aunque sean muy buenos por todo lo anterior, ya cuando lo representan, no logran el resultado que se esperaría, que es, normalmente cuando hacemos un reporte va dirigido hacia alguien más o a muchas personas más, y es ahí donde siento yo que se estanca este desarrollo de alguna solución, donde después de todo lo que has hecho en el trasfondo, cuando lo representas, ya no tiene el valor suficiente como para lograr el acometido. No sé si has visto gente que pasa por eso también.
Sucede muchísimo. Digo, y me encanta usar el ejemplo de cómo las automotrices, por ejemplo, que están construyendo un auto, que tienen que cuidar que una transmisión funcione, que el motor no se encienda en llamas, que las computadoras funcionen, ahora que es tanto trabajo también para las automotrices tener estas computadoras que manejan todo. Tienen que cuidar el detalle que cuando el cliente o el usuario del auto cierre la puerta suene bonito. Porque si llega el cliente y cierra la puerta y suena a chatarra, va a decir, no quiero esto. Y a lo mejor es un Tesla, no sé. Y si el ruido está mal, vas a decir, no, este carro no me late. Y es una cosa que uno podría considerar que es una tontería, ¿no? Pero esa imagen que das hacia tu usuario es súper importante. Y a lo mejor traes un proyectazo con unos insights increíbles y resulta que haces un visual como que cero llamativo o chueco o yo qué sé. Y ya, no van a valorar tu trabajo, ¿no? Entonces, como que esa parte es la razón por la que el libro este de Storytelling with Data es tan popular entre nuestro gremio, yo creo, ¿no?
Sí, mucha gente ya lo debe conocer por acá, y si no lo conocen, deberían de conocerlo, está genial. Creo que ya está en varios idiomas, ¿verdad?
Sí, de hecho, está en español. Yo no me acuerdo, yo lo tengo en inglés, y el workbook estaba pensando en comprarlo en español. Pero sí, ya está en varios idiomas, y la verdad es que es un librazo.
que creo que en español se llama storytelling con datos, o
Sí,
sí,
storytelling
será
con datos, justo así.
y porque en español sería contar historias con datos, ¿no? Por así decirlo.
Algo así, pero sí conservaron como el término en inglés.
Sí, para que lo consideren, está muy relevante en este nicho. Si alguien quiere ser analista de datos y si quiere aprender más sobre temas de datos, es muy importante que lean de este tipo de libros. Otros temas que tenemos por acá, Diana, llevamos un poco más de media hora. Yo espero que a la gente le esté gustando esto. Si quieren conocer más de Diana, igualmente en un momento les comparto los enlaces. Diana es muy activa también en LinkedIn, en Instagram. Y más adelante igual platicamos de dónde pueden conectar con ella. Pero los que están aquí en el en vivo van a poder conectarse de inmediato. Ahorita les comparto los enlaces. Otro tema que me pareció muy interesante que me lo propusieras, Diana, es parte de la dinámica de esta tercera temporada, que es hablar de cosas más allá de Power BI, y no solamente en sí de la herramienta, porque las temporadas anteriores hablábamos de todas las bondades de la herramienta, ventajas y desventajas. Quisiera irme un poco más allá en esta temporada, hablar contigo, hablar con más profesionales de temas de datos, para ver qué otras posibilidades hay en este mundo. ¿Tú qué considerarías como otras herramientas o qué experiencias tienes con otras herramientas y qué soluciones has realizado?
Claro, yo creo que algo que vale mucho la pena conocer, más allá de Power BI, como dice por acá el título, son diferentes gestores de datos. A fin de cuentas, de ahí viene nuestra materia prima cuando trabajamos con Power BI, ¿no? Entonces, el que el arquitecto de datos te vaya a decir, sí, te voy a pasar la vista para que te conectes. Y oye, sí, es que estamos en Snowflake, y es que estamos en Oracle, y estamos en Azure, o yo qué sé. Que puedas conocer toda esa parte de, bueno, cómo se almacenan, cómo me voy a conectar, cómo consulto datos o cómo pido cambios en ella, es algo muy, muy importante. Yo por esa razón pues me he vuelto muy de la mano de Snowflake, sobre todo un poco de SQL Server, pero mucho de Snowflake, porque pues a fin de cuentas creo que es el conocer de dónde viene nuestra materia prima y viene muy, muy útil el saber pedir las cosas, ¿no? Si no sabes de dónde vienen tus datos o cómo funciona, va a ser muy difícil que llegues tú con el arquitecto e ingeniero de datos y le digas, oye, quiero una tabla así, que tenga estas llaves primarias, que tenga esta granularidad, que tenga ta, 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 porque no vas a hablar su idioma, ¿no? Entonces, creo que es importante esa parte.
¿Sabes
Ya
qué?
de otras herramientas, ay, perdóname, te interrumpí.
No, no, continúa, está bien. De hecho, nada más quería comentar, no sé si haya gente aquí que ha utilizado Snowflake. Yo nunca lo he utilizado, pero entiendo que utilizas SQL, que es básicamente como SQL Server, me imagino.
Sí, realmente se parece mucho. Yo creo que la diferencia es que Snowflake es una herramienta más integral. O sea, sí tiene toda esta solución de datos en la nube, pero tiene plataformas de soluciones de datos, tiene un marketplace de datos que está bien interesante esa oferta. Y un montón de funcionalidades que hasta ahorita no la he usado, de hecho. Y yo creo que esa es la diferencia principal.
Bueno, tú cuando ingresaste a Cemex, ya ellos lo utilizaban desde hace tiempo, me imagino.
Fíjate que en realidad cuando yo entré a las prácticas estaban comenzando a migrar los datos para allá de Snowflake. Y ha sido toda una cosa, ¿no? Porque es un titán y es tratar de amarrar al titán y llevártelo a la nube, ¿no? Pero seguimos con eso y pues ahí la llevamos.
Ya. ¿Hay otras herramientas que recomiendes utilizar aparte de Power BI?
Sí, fíjate que en mi puesto en particular, en estos, bueno, ya 3 años, 3 años de experiencia, he tenido muchas actividades abocadas a facilitar el flujo de datos a través de mis equipos. De oye, que ya no sea el Excel que te envía fulanito y que yo tengo que cruzarlo con mi Excel y que entonces se lo mando a no sé quién y entonces ya le cambiaron algo y tengo que moverle a todas las versiones. Y pues que eso ya sea automático, ¿no? De oye, pues que lo haga Power BI, que lo haga un script, que lo haga X. Y una herramienta que me ayudó muchísimo fue otra herramienta de Microsoft que se llama Microsoft Flow o Power Automate, que precisamente te ayuda a todos estos datos. Digo, tiene muchas funcionalidades. Una que a mí me sirvió muchísimo fue usar Power BI, digo, Power Automate para para digerir datos de mis usuarios. Oye, déjame, les envío un formulario donde me van a mandar los registros que están mal. Me van a mandar el ID de la línea que está mal, me van a poner la razón y yo de ahí me llevo el dato para preliminarlo. Y Power Automate me ayudó a tener ese flujo ya bilateral de datos, ¿no? Ya no soy yo nada más la que estoy entregando información, sino que mi equipo de vuelta me está dando retroalimentación, me está ayudando a nutrir todos los tableros que estoy trabajando. Creamos reportes automatizados también a través de Power Automate. De, oye, cuando este indicador baje a tal nivel y cumpla estas condiciones, mándale correo a estas personas. Y cuando sea problema con estos otros clientes, mándale correo a estas personas. Y eran casi 300 personas a las que se les estaba mandando correos, ¿no? O sea, realmente una persona no iba a poder estar haciendo eso de manera manual. Entonces, pues Power Automate tuvo esas bondades que en su momento, cuando hice estos proyectos, pues fue de mucha, mucha utilidad.
Oye, Diana, ¿y cómo es que llegas a ese resultado? Por ejemplo, tú ya sabías que, bueno, no sé si de algún curso o si lo viste de que, esto es posible con Power Automate, o fue como que, necesito hacer esto, voy a ver con qué herramienta lo hago, y surgió Power Automate.
Fíjate que hay una comunidad de Microsoft muy bonita aquí en CEMEX, y me empecé a unir a unas sesiones con champions de Microsoft de aquí de CEMEX, y fue donde surgió la idea. Nos conectamos con un equipo de CEMEX en España, las oficinas están en Madrid, y tenían ellos una solución similar a lo que estábamos buscando. Llegó mi manager y me dijo, oye, tienen esta solución y yo creo que te puede funcionar perfecto la estructura del proyecto que tienen por allá. Y pues, en realidad, agarramos el proyecto de ellos y lo escalamos. Y fue algo muy, muy padre. Pero realmente sí, Power Automate lo conocí por el ambiente CEMEX y por todos los abogados de Microsoft que hay por acá.
Wow. De hecho, no sabía eso de CEMEX, que tenían así esa comunidad de herramientas de Microsoft, o cómo sí. Viene siendo esa comunidad.
Sí, es como tienen representantes de Microsoft que trabajan directo aquí con CEMEX para promover esa cultura de digitalización del trabajo, de automatización de actividades repetitivas, de administrar el tiempo, digo, pues a fin de cuentas se tiene esa relación muy estrecha con la gente de Microsoft. Tanto así que incluso hasta donde yo sé, CEMEX ha propuesto temas de mejora, ¿no? Con Microsoft, hoy mis usuarios están teniendo estos problemas y tenemos ese contacto directo con gente de Microsoft, ¿no? Entonces está muy cool.
No, sí, está demasiado cool eso que pueden casi, no sé, contactarlos directamente a ellos cuando, no sé, problemas o sugerencias para... Igualmente... Bueno, yo entiendo, Microsoft está metido en todo. Yo creo que cualquier aspecto tecnológico que requieres van a tener una propuesta. Quién sabe si sea la mejor, pero al menos tienen algún acercamiento de alguna propuesta ante cualquier cosa, siento yo.
Yo creo que sí. Oye, comentan por acá que sí, tienen cursos de las herramientas. Tú platícame, Javi, de Data, porque yo solo supe cuando eran los cursos de Power BI, pero ¿tienen cursos de otras herramientas de Microsoft o...?
No, de hecho, actualmente estamos muy enfocados en Power BI. Sí tenemos algunos de Excel, un poco de SQL. Queremos abordar más sobre el tema de SQL, pero vemos demasiado potencial en Power BI, demasiadísimo con todo lo que se incluye en Power BI Service, que no hemos podido abarcar otras herramientas. De hecho, actualmente... Yo sí lo he considerado hacer como cursos básicos, pero sí no quisiera yo perder el enfoque de Power BI con todo lo que tiene. Tal vez en un futuro sí pudiéramos contar con más instructores en otras herramientas, en, por ejemplo, en temas como Power Automate, Power Apps, todo eso que se complementa con Power Platform. Pero eso es en parte Data. Yo en lo personal sí recomendaría que pueden ver muchos, incluso cursos introductorios desde YouTube. Siento yo que por ahí pueden ver... Pueden comenzar un poco, pero sí ya empezar con otros cursos. Hay muchas plataformas. No sé si hay alguna que tú recomiendes, Diana, o ¿cómo es que le haces tú para aprender de estas otras herramientas?
Pues mira, hay dos fuentes que a mí me gustan. La primera, pues obvio, de hecho, por donde los conocí a ustedes, pues fue en Udemy. Y a mí me encanta ahí porque te puedes ir bien específico al tema que quieres ver y te vas a encontrar un curso sobre eso. Y a mí eso me gusta bastante. O sea, como que... Sobre todo cuando ya tienes claro como que el tema que quieres ver, Udemy ayuda mucho. ¿En qué a lo mejor no tanto? Que precisamente los temas son tan específicos que si no tienes tu ruta de aprendizaje definida, te vas a ir y te vas a perder en el mundo y ya no vas a saber ni qué estás haciendo. Entonces, eso es pros y contras, ¿no? Y otra fuente muy padre, pues, son los cursos oficiales que hay en la plataforma de Microsoft, donde aparte puedes aprovechar y ver si te certificas y, pues, vas a dar un valor muy, muy bueno a tu CV, ¿no?
Ya, no, sí, cierto, es una... En Microsoft, con toda la plataforma de Learn, ahorita en un momento comparto el enlace para los que están viendo el video, pueden ingresar, pero es muy sencillo ver todas las rutas de aprendizaje de que tiene Microsoft y empezar a aprender por ahí. Aparte de Power Automate, Diana, ¿hay alguna otra herramienta que recomiendes que se complemente con, no sé, con, si con un analista de datos o alguna herramienta o aplicación del celular que tú utilices constantemente que te sirva mucho?
ChatGPT me ha estado ayudando bastante.
¿Cómo te ha estado ayudando? Me encanta el tema.
Me está ayudando mucho con DAX, fíjate. Me gusta mucho. Me imagino que todos los que programan o hacen formulaciones, tanto en DAX, en Excel, lo que sea, les pasa que ya había tenido esta duda y ya había hecho la fórmula, pero no me acuerdo en qué archivo lo tengo. Y ahí vas otra vez a Google a buscar a ver en dónde, en qué foro fue que encontraste la solución y ahí vas a hacer todo el retrabajo, ¿no? Y ChatGPT tiene la bondad de que voy y le vuelvo a preguntar lo mismo y me saca súper rápido, no sé, el error de sintaxis o el, le digo, oye, ¿cómo es VLOOKUP en DAX? Y ya, ah, VLOOKUP de Excel en DAX es lookup value, y te da hasta el trozo de documentación de y la fórmula se compone por esto y te explica todo bien padre, ¿no? Los cons que he visto es que ChatGPT, cuando es muy compleja la fórmula, sí puede tener errores ahí de sintaxis o de que en realidad funcione. Pero hasta cierto nivel de dificultad me ha ayudado muchísimo.
Yo sí, está impresionante, la verdad. De hecho, yo creo que el arte ahí va a ser dominar cómo hacerle las, cómo formularle lo que necesitas, que creo que es como que lo, para que te, igualmente como, para aquellos que no lo han utilizado, es como si buscáramos algo en Google, pero, ¿cómo lo podemos decir? Es como que alguien está detrás de ahí como que contestándote directamente, por así decirlo. Actualmente sí. Es gratuito la fecha que estamos grabando esto. Yo entiendo que dentro de poco lo van a hacer como que una membresía o algo así, que creo que vale la pena en realidad. Dependiendo del costo, obviamente, pero actualmente deberían de aprovecharlo. Aquella persona que ya lo ha utilizado, comente, ya lo ha utilizado o simplemente no, denle la oportunidad. No sabía que le dabas ese uso, Diana, le has hecho otro uso a ChatGPT, no sé si aparte del trabajo para otra cosa.
Sí, de hecho, para creación de contenido me ayuda mucho cuando estoy estancada en, oye, ¿qué publico? Y voy tal cual como si fuera una persona y le digo, oye, no sé de qué hablar, a ver, soy analista de datos, tengo este Instagram, ¿qué temas hago? O dame ideas de un post de LinkedIn sobre tal. Y entonces ya genera algo y de ahí ya me doy una idea de que, oye, sí es cierto, esto tal, y como que me ayuda a salirme del nudo de las dudas.
Hay de todo, porque, por ejemplo, si entran a ChatGPT y le dicen, no tienen que decir ningún nombre, nada, simplemente hazme algún cuento donde involucres a un policía que está, no sé, secuestrando a analistas de datos y ahora el ladrón es el superhéroe, no sé, algo así, y te genera un cuento ahora, y le dices, ahora házmelo para un niño de 5 años y explícamelo con, no sé, con manzanas o algo así, y te genera historias, bien, desde, por ejemplo, ese es un ejemplo, creación de contenido general, te desarrolla todo un ensayo. Hay personas que han publicado libros de ciertos temas con ChatGPT, que se me hace genial. Hay ejemplos sobre, por ejemplo, yo lo he hecho pruebas de cómo redactar correos. Se me hace genial de que quiero redactarle un correo a mi jefe diciéndole, claro, que no voy a poder ir. No sé, hay muchos temas de los que se pueden hablar.
No, oye, quiero crear necesito hacer un email muy importante porque le va a llegar a no sé qué tantos directores, pues oye, mételo en el chat, oye, ayúdame a que suene más profesional, porque lo he hecho, y te ayuda, y padrísimo, o sea, te corrige palabras, te cambia como que frases de, oye, bueno, ¿qué sonaría más padre? Como que te ayuda un poquito con ese refinamiento de escritura que ha sido muy padre.
Genial. De hecho, esto último que comentas Sasuke, Sasuke Dark. Lo he estado viendo que han estado publicando contenido sobre eso. Nunca he hecho pruebas, pero sí he visto que hay gente que ha estado creando bases de datos de prueba para practicar con ChatGPT. Nunca lo he intentado. No sé si tú lo sabías, Diana, que se podía llegar a este nivel.
Mira, fíjate que estaría interesante que nos comente por acá este usuario cómo lo hizo, porque yo lo intenté hasta donde llegué, donde yo le decía, oye, dame una base de datos de tarjetavientes de un banco ficticio y me sugería las columnas y me daba como que una muestra, por decirte algo así, 15 líneas de la tabla, pero no
Ah,
me
okay.
generaba así como que, oye, dame una base de 1,000 líneas de práctica. Al menos en el momento, porque pues bueno, ha estado evolucionando mucho también, ¿no? Entonces, al momento que yo lo hice fue lo que me dijo de que, oye, no te puedo generar datos, pero ahí tengo un sample de 15 líneas del dataset que me estás pidiendo. Pero bueno, ha estado
Sí.
cambiando mucho esto, así que a lo mejor ya se puede.
Sí, yo no, bueno, no he visto cómo se hace. Sí vi que hay una persona que es de Brasil. Enseña sobre el tema de Power BI y todos los que sepan portugués, considero que estaría bien que lo vean. Se llama Leonardo Karpinski. Está genial. De hecho, tiene su Instagram. No sé si lo conoces, Diana. Lo voy a
No
poner por
estoy
acá,
segura,
Leonardo.
pero mándamelo porque sirve que practico mi portugués.
Ah, ¿sabes un poco de portugués?
Un poquito, ya lo traigo bien oxidado, pero lo estudié ya hace unos años y me encanta.
No, sí, genial. Creo que en su Instagram es como Leo Carpa o algo así, Leonardo Carpins, que tiene un canal de YouTube, hace en directos muy seguido. Él habla sobre cómo con ChatGPT se complementa con Power BI y justo en un último en vivo, que no sé si ya lo hizo o lo iba a hacer, vi que iba a armar una base de datos completa. Siempre sus tutoriales son muy completos, creo que hay muy buen potencial para todos aquellos que quieran aprender más de Power BI. ChatGPT es muy buena persona, está en portugués, pero más o menos se le va entendiendo sobre la marcha, porque está demostrando todo lo que hace en la pantalla.
Y que en la mayoría
Pero
de
bueno,
los videos
Diana.
puedes generar ahí tus subtítulos y ya te echan un buen paro.
Sí, el tema, bueno, está interesante. En el en vivo, en directo, sí, no, pero creo que sí, después ya te los autogenera, ¿no?
Sí, se digo con sus detalles, pero yo sí he visto varios videos en otros idiomas con esos subtítulos autogenerados y se entiende lo suficiente.
Ya, genial, Diana. Mira, si te parece bien, igualmente no sé si tengas alguna otra herramienta que quieras como resumir o pasamos al siguiente tema.
Yo creo que con las que hemos mencionado ha estado súper bien, como iniciarte en estadística con R, por ejemplo, pues está padrísimo, con Minitab, conocer de Python, conocer de gestores de bases de datos y Power Automate, creo que ese es el resumen.
La verdad es que sí compartiste demasiado detalle sobre las herramientas y eso me parece genial. Aparte de las herramientas, y me encantó la propuesta también, Diana, como analista de datos y el tema de habilidades blandas, ¿tienes consejos? ¿Puedes comentarnos qué consideras como habilidad blanda? ¿Por qué se le llama así? ¿Y cuáles tips tienes para futuros analistas de datos?
Claro, yo creo que para roles técnicos como son los nuestros, pues sucede que a veces nos enfocamos muchísimo en las herramientas, ¿no? Y dejamos de lado estas habilidades blandas. Lo platicaba la otra vez con otra chica en un live con Adriana Tech. Decíamos, oye, sí, nos centramos en estas herramientas técnicas que a fin de cuentas para conseguir ese primer puesto de data te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero a como quieras ir escalando hacia el senior, hacia el manager, hacia el data lead, las habilidades blandas van a ser clave. El, oye, saber comunicarte con otras áreas, saber hacer un levantamiento de proyecto, definir los objetivos, hacer esa labor de prácticamente de venta, ¿no? De, oye, mi equipo de data hizo este proyecto y está bien padre y voy a convencer a mis stakeholders de que el proyecto vale la pena. Pues son toda esta parte de comunicación es súper, súper importante. Y como comentábamos al inicio, el saber comunicar tus resultados finales, tu reporte, tu presentación, lo que hayas hecho, pues va a ser clave para tener éxito, ¿no? Y que te noten en una empresa.
Ya, tú sientes, por ejemplo, desde, bueno, no sé si tuviste entrevista, ¿no? Porque entiendo como que empezaste como practicante, ¿fue así?
Sí, en realidad la etapa más pesada, por así decirlo, de entrevistas fue para las prácticas, donde tuvimos ahí un poquito de temas técnicos, mostré mi portafolio por ahí que tenía en ese momento. Y ya después de ella, como fue movimiento interno, realmente no. Digo, sí hubieron entrevistas y demás, pero en el lado técnico no fue tan pesado porque ya era demostrable como que mi skills, ¿no?
Y por ejemplo, actualmente, o con toda la experiencia que ya tienes, yo creo que es muy común a mí, carto me llegan personas preguntándome qué es lo que se necesita para llegar a una entrevista si es mi primer trabajo como analista de datos. ¿Consideras que son importantes las habilidades blandas al momento de llegar a la entrevista o más por el lado de las herramientas? ¿Cómo la ves tú?
Yo creo que puede depender mucho del equipo, fíjate. En su momento, por ejemplo, en mi área anterior, sí era muy importante que la persona que se iba a quedar en mi puesto, por ejemplo, fuera bueno con este tema de comunicación, porque tenía como una parte importante de sus responsabilidades presentar el proyecto con los equipos que estaba entregando, ¿no? Entonces, pues, vuelvo a lo mismo, a esa parte de convencer que el proyecto ya está bien, saber qué modificaciones vas a tomar y cuáles necesitas batear y tener las habilidades para batearlas correctamente, tenían mucho peso en este proceso que tuvimos para buscar a mi reemplazo. A lo mejor en otras empresas que tengan los roles junior más definidos, por decirlo de una forma, de hoy el junior se va a dedicar a crear tableros que yo le voy a dar las especificaciones y él solo va a seguir las especificaciones y hacerme esa construcción. Pues a lo mejor ahí se van a centrar mucho más en que ya conozca la herramienta y que esa curva de aprendizaje no sea tan pesada, ¿no? Entonces, creo que es variable. Yo soy team de prepárate en habilidades blandas porque es una muy buena forma de destacarte, pero pues sí que puede ser muy variado.
Te voy a hacer una pregunta medio capciosa, a ver cómo la ves tú, por ejemplo, y no sé si has pasado por eso.
Ajá.
Digamos que, no sé, el día de mañana te dicen, ¿sabes qué, Diana? Te vamos a contratar a un compañero o compañera, analista de datos, que te apoye. Dime, no sé, la reclutadora, dime qué necesitas de esa persona. O si a ti te gustara entrevistarla, ¿en qué te fijarías de esa persona?
Ok, pues mira, no vas a entrar primero en las habilidades blandas, que es la parte de esta sección. A mí, digo, y tuve mi practicante y pronto voy a empezar un proceso para tener uno nuevo. Una parte importante en la que yo me fijo para que entre a mi equipo un practi es que sepa traducir esa tabla de datos sin chiste, por decirlo de una forma, a un producto final que pueda hacer un uso de negocios, ¿no? Que a fin de cuentas en tus clases o tus cursos o los tutoriales de YouTube que viste sobre el tema, se reduce a eso, ¿no? De cómo vas a agarrar esa tabla o ese bonche de numeritos que te mandaron a un reporte, a una presentación, a un notebook, lo que quieras, pero que sea digerible para un perfil no técnico. A mí esa habilidad de saber sintetizar y presentar los datos me parece muy importante. La puede hacer en Excel, la verdad, eso, pues ahora sí que la habilidad está ahí, aunque esté en Excel, aunque esté en Power BI o en Python, esa parte yo creo que es muy, muy padre que ya la tengan, sobre todo para un nivel de exigencia de practicante, a mí me parece mucho más padre que tenga esa habilidad de síntesis desarrollada que la herramienta técnica, ¿no? Y pues si ya hago la lista Santa Claus y metemos también las herramientas técnicas, pues me gusta mucho que ya estén familiarizados con temas de SQL y Snowflake. Muchas veces Snowflake pues no va a estar por ahí porque es muy específico. Que conozcan de Python para que me ayuden a automatizar procesos, pues súper plus, padrísimo. De hecho, el chico que se acaba de ir me ayudó mucho con esa parte y chulada, yo estoy contentísima.
¿Por qué se fue? Era practicante.
Se fue para entrar de tiempo completo en otro equipo y lo tuve que dejar ir. ¡Ah!
¿En otro
Fue muy
equipo? ¿En
divertido.
Cemex o en otra empresa?
En Cemex, estoy muy contenta
Ah, ya.
que lo convencí el Cemex Way, y se fue a otro equipo de científico de datos, entonces como que sentí muy padre que lo que estuvo trabajando por acá pues dio su eco a otras áreas, ¿no? Que le resultó en una oferta de trabajo que a fin de cuentas de practicante la mayoría de las veces es lo que buscamos, ¿no?
Ya, entonces esas son las herramientas necesarias, habilidades necesarias. ¿Algún plus que pedirías de algún compañero que te apoye en el análisis de datos?
Un plus que de hecho lo tenía por acá Emiliano en su momento es que estaba muy familiarizado con Power BI, a pesar de que su perfil era muy de Data Science. Y para mí eso fue algo bien padre. Me pudo apoyar en emergencias de, oye, trona este tablero, porfa, descárgatelo y checa qué pasó para corregir si fue una fórmula o si fue no sé qué cosa, que imagino que puedes por experiencia saber qué pasa mucho. Y me pudo ayudar, ¿no? Y reaccionaba y ahora le descargaba el y se ponía a ver qué era lo que falló y me lo... Como que esa, para mí esa independencia de poderle decir, porfa, chécamelo y que estuviera ya él familiarizado con eso, pues estuvo padrísimo.
Ya, ya. ¿Qué más se puede pedir? ¿Que ponga buena música, que le guste el mismo tipo de música que...
Ay, no, bueno, no sé. Claro que sí. Aparte el perfil, pues es alguien, pues abierto, extrovertido. Me encanta a mí trabajar con gente transparente, que sepas lo que piensa. Y no solo en lo positivo, y de hecho, más importante lo negativo. Un compañero de trabajo que sepa darte retroalimentación de manera adecuada, que sepa decir, oye, ¿sabes qué? Por aquí me siento que no es. Oye, pasó esto la semana pasada que creo que vale la pena cambiar. Esa parte la aprecio muchísimo en un compañero de trabajo. Creo que es muy, muy padre y creo yo que no tan fácil de encontrar.
No, es difícil. Eso último, la verdad, no me lo esperaba que lo comentara. Sí, se me hace genial. De hecho, me puse a pensar en eso. Yo actualmente ya no trabajo en oficina. Llegué a trabajar también. De hecho, mis inicios en el análisis de datos también fue en un corporativo, acá en México. Yo no estoy en Monterrey, estoy en Hermosillo. Es un corporativo no tan grande como Cemex, pero sí recuerdo que había de compañeros a compañeros. Entonces, no sé, siempre yo empecé desde junior ahí y recuerdo mi etapa de entrevistas y todo eso. Y es como que yo sí me fijaba mucho en cómo ser un buen compañero más allá de un buen empleado. No sé, siento que el ser un buen compañero te lleva más lejos que dominar herramientas, y creo que el ser buen compañero lo definen más las habilidades blandas, más que cualquier otra cosa. El tema de, no sé, de cómo trabajar en equipo, cómo resuelves problemas, cómo actúas ante el estrés, todo eso se refleja muy bien en las actividades. Entonces, no sé, siento yo que siempre lo vi así, y es como que mi aporte actual. Yo sí quisiera en un futuro volver al tema de las empresas como consultor, trabajar en ambientes de, por ejemplo, yo lo veo algo similar a como lo que comentas, Diana, de los creo que son consultores de Microsoft, se puede decir, los que están en Cemex. Algo así quisiera hacer en un futuro, viendo, no perdiendo de vista cómo es que se trabaja en las empresas, porque creo que cada 5 años, una década, cambia mucho el ambiente, todo el entorno en el trabajo, los procesos y demás. Entonces, sino como que no quiero perder el hilo del flujo de trabajo en cada momento. Entonces, eso quería complementar nada más. ¿Hay alguna otra cosa que te gustaría aportar, aparte de estas habilidades, Diana? No sé si te quedaste con algo.
Pues... Fíjate que yo creo que podemos cerrar con eso. Yo creo que siempre el poder encontrar este equilibrio de las habilidades blandas, de saber trabajar con equipos de trabajo y el tener ese enfoque técnico, que a fin de cuentas en áreas como las de nosotros, pues tenemos presión constante, ¿no? Y si falta alguien en tu equipo, traes un proyecto que ya debes desde hace no sé cuántos meses, y esa curva de aprendizaje, cuando piensas en la posibilidad de que entre alguien que está desde cero, pues sí dices, oye, ¿sabes qué? No, las condiciones que tengo no me permiten contratar a alguien que va a empezar desde cero, ¿no? O que no trae X porcentaje de habilidades técnicas, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ese reto de balancear el entrenamiento de todas estas habilidades es un reto, y pues me encanta que tengamos estos espacios para hablar de este tema.
Sí, a mí también. De hecho, yo espero que sea la primera de muchas conversaciones más. ¿Algún otro en vivo? Entiendo que estás en muchas plataformas también, Diana. Me gustaría, antes de cerrar, para que más personas te conozcan, vean más de tus consejos, que siento que son muchos. Estás compartiendo contenido constantemente, creo que a diario compartes de más historias y todo, tienes una comunidad. Me gustaría que nos compartieras más acerca de cómo es que pueden llegar a ti. Igualmente yo comparto algunos enlaces aquí en el chat mientras tú comentas.
Claro, donde ando más activa, pues es en Instagram, que de un año para acá pues ha venido creciendo muchísimo la comunidad, y hubo un nivel de respuesta padrísimo que yo no me esperaba, ¿no? Entonces, pues por allá por Insta pueden buscarme como dianamg.data, súper bienvenidos de verlos por allá. Y sí, trato de publicar casi diario, pues, reels sobre este tema. Lo guío mucho sobre los temas que me van comentando o preguntando por mensajes, precisamente, pues, para responder esto. También estoy en LinkedIn muy activa. Me gusta mucho por allá que, pues, la conversación fluye un poquito más que por Insta. Y, por último, y precisamente después de tener presencia en estas dos redes de Instagram y LinkedIn, vi que era una conversación con peso más hacia lo que yo tenía que decir hacia los demás, ¿no? Y me di cuenta que hay muchísima gente en la comunidad que sabe cosas increíbles y más que yo, ¿no? Entonces, por esa razón, pues, habilité un servidor en Discord, igual para poder tener este chat donde todos pudiéramos estar platicando, colaborando y resolviendo dudas juntos. Y la verdad es que se ha hecho, pues, un equipo muy padre por allá. Ya creo que ya vamos hacia los 800 integrantes por ahí.
Genial. Esperemos que con este podcast tal vez llegamos a los 1,000. Anímense, compartan sus experiencias. ¿Puedes platicarnos un poco acerca de los temas que se ven en esta comunidad? Me acuerdo que vi los como hilos, ¿cómo se les llama? ¿Los canales?
Sí. Pues, bueno, por acá, al igual que en mis tres canales, pues, es el oye. Somos personas que queremos llegar a ser profesionales de los datos, ¿cómo llegar ahí? De ahí vemos dudas técnicas de, oye, me tronó un tablero, oye, estoy haciendo un query y no me funciona, y nos ayudamos entre todos. Nos vemos, platicamos de rutas de aprendizaje, de tendencias, de, oye, llegó esta nueva herramienta, la estoy usando y está en padre. Y, pues, la verdad es que está abierto, ahora sí que lo van moldeando por acá los integrantes del grupo, y eso ha sido algo muy padre, que realmente me ayudan por ahí a saber qué temas siguen, ¿no?
Oye, Diana, y si se vale preguntar, cuando comienzas con todo este tema de crear comunidad en Instagram, con esta nueva comunidad también, ¿cómo es que surge? ¿Cómo, o qué es lo que sientes al estar creando este tipo de comunidades? ¿Qué es lo que te gusta?
Fíjate que creció mucho y realmente esto empezó porque yo tengo la manía de hacer perfiles de Instagram. En la prepa, por ejemplo, que me encantaba el arte, me hice mi perfil de arte y ahí tengo mis dibujitos por ahí subidos, y llegué a hacer mi perfil del cabello chino, y hice mi perfil de arte mexicano, porque X, tenía la manía de que quería separarlo por temas y que no quería que todo estuviera en un solo perfil. Realmente eso así empezó. Entonces dije, oye, pues déjame, me hago un perfil para hablar de mis cosas de datos, ¿no? Y empecé a postear y, oye, ay, sí, que voy a hacer una sesión con Skills Tech y que si mi vida como data analyst y no sé qué. Y, pues, empezó a crecer, ¿no? Y a la gente le empezó a interesar y me empezaron a preguntar cosas y como que dije, ok, ¿quieren más? Pues, vamos a ver qué tal. Y fue donde empezó como que esa bolita de nieve, ¿no? Y llegó hasta ahorita que ya somos casi 90,000, ¿no? En Insta, entonces, pues, muy padre, la verdad, ha sido una experiencia muy cool.
Sí, de eso que comentas, y me acuerdo que la vez pasada que conversamos también, me lo dijiste y me gustó mucho. ¿Cómo es que para empezar a compartir no tenías que considerarte de que una experta? De hecho, yo creo que es un buen tema para mantenerte aprendiendo y para saber más cosas, para, ¿cómo lo puedo decir? El tema de compartir tus tips no requieres de que lo sepas todo. En realidad es como que vas aprendiendo algo nuevo, lo vas compartiendo para el que le pueda servir. Poco a poco vas haciendo una comunidad que tiene los mismos intereses que tú, mismas pasiones que tú, estar aprendiendo. Y siento yo que por ahí va esa dinámica de lo que estás fomentando, ¿verdad?, con todo esto.
Sí, de hecho, lo tengo como lema en mi perfil, que digo, oye, no soy gurú, no soy máster, platico cómo me ha ido en esto, ¿no? Por lo mismo, hasta que a veces me contactan como experta y digo, oye, pues a mí me ha funcionado así, pero vamos a ver qué tal, ¿no? Yo creo que ha sido parte del éxito que ha tenido este canal, que lo aterrizo, ¿no? Al, oye, pues si yo pude, el que le eche ganas va a poder también, ¿no? Y ese mensaje así muy aterrizado y creo yo al menos fácil de digerir todo este tema tan amplio, pues ha sido parte de por qué ha crecido mucho esta comunidad, ¿no?
Genial, Diana, muy bien. Entonces, simplemente recapitulando esto último, estoy recordando que hay personas que nos escuchan desde Spotify, desde Amazon Music, simplemente para que lo sepan. No van a poder ver los enlaces, pero pueden entrar a Instagram, buscan a dianamg.data, les va a aparecer Diana Lucía Martínez. si tienen dudas de cómo entrar a esta comunidad en Discord, cómo seguirla en LinkedIn y demás, simplemente mándenle un mensaje, así supongo, Diana.
Sí,
y,
claro.
Y bueno, simplemente para estar en sintonía con ella.
Por supuesto.
Ya,
gracias por el bloque ya, comercial. Ah.
No, de hecho, no sé si hay algo más que te gustaría comentar, Diana, ya para cerrar esto, algún último mensaje para todos los que escuchan por acá.
Pues nada, yo encantadísima de platicar con el que se anime a conectar. A veces me tardo porque no abro tanto el cel, pero el que tenga alguna duda de lo que quieran ver, de preferencia en Discord, que somos varios y es más fácil resolver cosas, pero pueden escribirme por LinkedIn o por Instagram y procuro responder por ahí a todas las comunicaciones, porque me hubiera gustado en su momento tener a alguien que me echara la mano también, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar con ese comentario.
Genial, Diana. Muchas gracias por esta conversación y de parte de todos también agradecerte. Comentarte que estamos todavía 140 personas por acá, llegamos un poco más de 200 invitados en vivo, lo cual está genial. Muchas gracias a todos los que se animaron a participar y disculpen si no pudimos responder algo, ya saben, pueden contactarme a mí, Javier, Diana, en Instagram, LinkedIn, la comunidad, cualquier duda que tengan. Este espacio igualmente solamente es por una hora, pero cualquier duda en la que les podamos aportar, igualmente no duden en contactarnos. Finalmente, Diana, volverte a agradecer. Y espero estar hablando contigo en un futuro.
Por supuesto que sí, Javi. Muchísimas gracias igual por el espacio y pues a todos los conectados que no sabía que iban a ser tantos. ¡Qué padre!
Sí, genial. A veces no sé lo que se espera, pero sí hubo demasiados mensajes en el chat que no podemos responder todos. Pero muchas gracias a todos por su aporte y por estar por acá con nosotros. Igualmente, ya saben, contáctenos directamente para cualquier duda que se les haya quedado por acá. Muchísimas gracias, Diana. Espero que estés bien y que los climas se estabilicen un poco por allá.
Ya veremos. Hasta luego.